Aida Martínez. Les deseo a todos un feliz día y les espero mañana, recuerden, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Pásenlo bien, adiós.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, se va a reunir este martes en Barcelona con Oriol Junqueras sobre la mesa el referéndum independentista, la deuda, las pensiones. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Esta será la segunda reunión que mantendrán Sáenz de Santa María y Junqueras. El vicepresidente del gobierno catalán tiene intención de poner sobre la mesa tres temas: el referéndum, el fondo de pensiones y la deuda. En principio, quedará al margen de este encuentro la famosa lista con las 46 reclamaciones que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregó a Mariano Rajoy. Y Soraya Sáenz de Santa María pedirá a Oriol Junqueras que Puigdemont acuda a la conferencia de presidentes autonómicos del próximo 17 de enero. Fue Oriol Junqueras el que envió una carta a la vicepresidenta del gobierno pidiéndole formalmente una reunión en Barcelona.
Ya conocemos más detalles sobre la reunión distendida que anoche mantuvieron los equipos negociadores de PP y Ciudadanos. Encuentro encabezado por Rajoy Rivera, Ricardo Rodríguez.
La cita se alargó durante más de tres horas, desde las 9:30 de la noche hasta más allá de la 1 de la madrugada. Mariano Rajoy quiso agasajar a Albert Rivera y a los equipos negociadores con una cena cuyo plato fuerte del menú fue lubina, según han relatado la cadena COPE Fuentes Solventes. El encuentro, previsto desde hace semanas, tal y como ya adelantó la Linterna, fue informal y distendido, según incide uno de los asistentes, que habla incluso de risas en torno a la mesa y mantel. El propósito no era tanto profundizar en su acuerdo de investidura como de pasar un rato en confianza, aunque resulta evidente la significación de la cena y el propósito de aparcar miradas de desconfianza y recelos entre ambos que existen. Es más, las fuentes consultadas se reconocen expectantes por saber si la cena ha servido para allanar la etapa de colaboración parlamentaria entre ambos grupos.
Por lo demás, las bolsas europeas operan todas a la baja, con la excepción de Londres, que continúa en máximos históricos. ¿Por qué, madrileño? Fernando Mañueco.
La bolsa de Madrid baja un 0,6% hasta 9.440 puntos. La de Londres marca nuevos máximos gracias a la debilidad de la libra, que anima a las empresas exportadoras británicas. En el mercado de materias primas, el petróleo ha bajado en dos días de 58 a 55 dólares por barril. El crudo en torno a 60 dólares hace rentables las técnicas no convencionales de extracción, como el fracking, por ejemplo, lo que resta efectividad al reciente acuerdo de los países exportadores para reducir su producción y aumentar los precios.
La Policía Nacional ha detenido a 31 personas por estafar más de 1,5 millones de euros a turistas extranjeros en Tenerife. Redacción de COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Los integrantes de la banda timaron a más de 1,000 turistas en Canarias 1,5 millones de euros. El modus operandi era sencillo. Los visitantes eran atraídos a las tiendas con precios muy por debajo del mercado. Al comprar, pasaban su tarjeta por distintos terminales de puntos de venta con la excusa de una mala lectura. De esta forma, las víctimas abonaban por una terminal el producto que estaban comprando, pero por la otra le daban la misma cantidad a la organización criminal. Hay un total de 31 detenidos entre Gran Canaria y Tenerife.
Prácticamente 4 de cada 10 españoles reconoce que no lee libros. Es la principal conclusión del informe La Lectura en España, que ha presentado la Federación del Gremio de Editores. Ramón García Pellegrín.
El presidente de ese gremio de editores, Daniel Fernández, califica de fracaso ese porcentaje de no lectores, casi ya el 40% de la población en España, según las últimas estadísticas.
Jamás abre un libro significa, insisto, no que no lo compre. Significa que jamás va a una biblioteca, jamás se lo pide prestado a un amigo, jamás abre un libro. De que ya es casi el 40%, un 39,4%.
El perfil tipo de lector es mujer urbana universitaria de entre 30 y 55 años. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, presente en esa presentación, ha pedido recuperar la lectura en las aulas y ha anunciado un plan integral de fomento de la lectura que va a explicar en el Congreso de los Diputados en febrero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Atlético de Madrid busca los cuartos de final de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
Es la primera eliminatoria que se va a decidir a las 9 y cuarto en el Calderón. Los hombres de Simeone reciben a la Unión Deportiva Las Palmas con la ventaja del 0-2 en la ida. El técnico argentino no puede contar con Gameiro ni con Carrasco. Mañana se disputa el Barcelona Athletic. Los de Luis Enrique deberán remontar el 2-1 de la ida para pasar a cuartos, y el jueves será el turno del Real Madrid, que va a Sevilla con 3 goles de renta. En el club blanco es noticia Odegaard, el noruego, se marcha cedido al Heerenveen de la Liga Holandesa. Y anoche pasó por el partidazo de COPE después de recibir el premio de BES. Cristiano Ronaldo, el portugués, aseguró que merecía ser el mejor jugador de 2016.
Muchas dudas, muchas campañas contra mí. Dentro del fútbol y fuera del fútbol también me querían pegar por todos lados. Y la verdad que lo de BES fue el de BES, que fue yo. Así que muy contento.
Otro apunte de fútbol, la FIFA ha aprobado que el Mundial de 2026 tenga 48 equipos. Se repartirán en 16 grupos de 3 selecciones y pasarán los 2 primeros a 16avos. Y en baloncesto a las 8 y media tenemos duelo español en el top 16 de la Eurocup. Se enfrentan el Fuenlabrada y Gran Canaria.
Bueno, esto es todo por ahora, pero hay más porque...
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A pleno rendimiento ya después de estas fiestas de Navidad, ¿verdad? 10 de enero, la mañana de COPE Gran Canaria, estaremos hasta la 1 de la tarde, como siempre, desgranando la actualidad. El uno por el otro y la casa sin barrer es lo que ocurre en Telde. Empresa privada, FSC y ayuntamiento se pasan la pelota y el municipio repleto de basura. Oiga, vemos fotos y la verdad es que es intolerable. Hoy nuevo capítulo de la huelga de operarios de recogida de residuos en el municipio, y parece que la cosa va para largo. Charlaremos con el concejal de limpieza del consistorio, Eloy Santana, y arrojaremos más luz conociendo la voz de los vecinos con el responsable del colectivo ciudadano Telde Responde. Hay inseguridad en la zona del puerto Canteras. Algunos comerciantes han levantado la voz por la oleada de robos que han sufrido estos días. Charlaremos con el presidente de la Asociación de Empresarios de la zona. El apunte turístico, como cada martes, del Escal Club. Conoceremos también el futuro interesante por venir de Infecar. El Cabildo Gran Canario inyecta 2,5 millones para impulsar sobre todo el mercado audiovisual en la isla, entre otras actuaciones. Llegaremos así a las 12 del mediodía. A esta hora charlaremos de los llamados bosques comestibles. ¿Qué es? ¿Estamos ante un cambio del sistema del sector primario? Bueno, pues lo conoceremos con el sociólogo del colectivo medioambiental Ben Majek, Eugenio Reyes. Del 27 al 29 de enero, no se pierdan el espectáculo sinfónico de Queen, que se desarrollará en el auditorio Alfredo Kraus. Y finalizaremos el programa, como cada martes, con el plenillo, la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino. Este es el menú que tenemos preparado para hoy, con el saludo cordial de Julia Abreu. Les habla Javier Benítez, pero a esta hora queremos abrir el bloque dedicado a la información. Son las 11 y 7 minutos. Queremos saber, en primer lugar, qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con el Canarias 7. Nos cuenta que el gobierno no prevé por el momento cambiar a Ibarra. El presidente del gobierno no se plantea por el momento cambiar al presidente de la Autoridad Portuaria, el socialista Luis Ibarra. A pesar de la ruptura del pacto con el Partido Socialista, su continuidad es reivindicada por la mayoría de los operadores portuarios. También en su digital nos cuenta hoy el rotativo que el poema del mar ya alberga los acrílicos del Deep Sea, que es precisamente uno de los espacios que se está montando con esas grúas de gran tonelaje que vemos en el puerto. Y han sido detenidas 31 personas por estafar a más de 1,000 extranjeros en el sur de Tenerife. La provincia, por su parte, nos cuenta que se tiende al visto bueno a los fichajes de Caleri y Toledo. También que el yacimiento arqueológico del Beril afecta a 2 atracciones del Siam Par y 5 nuevos cargos se incorporan al gobierno de Canarias, entre ellos, por ejemplo, Alexandra Betancor, que estará al frente de la viceconsejería de Presidencia. Era un puesto en el que actualmente se situaba el secretario de los nacionalistas, José Miguel Barragán.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aída Beitia. Buenos días, Aída. Bienvenida.
Buenos días. Primeras horas de los nuevos consejeros de gobierno, del gobierno de Canarias. En la mayor parte de los casos han estado reuniéndose con el personal directivo de cada consejería en una primera toma de contacto. Esta mañana ha pasado por nuestros micrófonos el nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que insiste en su idea de poder acabar con las listas de espera con 16 millones de euros. Aunque eso sí, Baltar precisa que el titular señalado se refiera solo a determinados ámbitos.
Yo sí creo que sí hable. No solo yo, no es un tema que creo que haya hecho yo, es decir, esto es un tema que se ha hecho en en consejerías anteriores se han hecho esfuerzos al respecto y se han obtenido resultados. Es decir, que es algo que se testó.
También les contamos que la isla de Gran Canaria tiene una tasa de reciclaje entre el 18 y el 20%, una cuota que está lejos del objetivo de la Unión Europea, que está situado en el 50%. El Cabildo ha puesto en marcha dos ecoparques para mejorar la recogida selectiva de esos residuos, el del Salto del Negro y el de Juan Grande. A pesar de eso, el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador Jiménez, asegura que el incremento de la tasa de basura servirá a los ayuntamientos para concienciar a la población sobre la importancia de la separación selectiva.
Hemos duplicado la tasa de basura, ¿no? Hemos pasado de una media de 26 euros la tonelada a 53 euros la tonelada. Eso yo creo que también es un aliciente para que los ayuntamientos incentiven pues la separación selectiva en su municipio, les salga más barato y ese precio más barato también le repercuta a los ciudadanos, ¿no? El esfuerzo yo creo que es en cascada, ¿no? El cabildo tiene que hacer esfuerzos, tienen que hacer esfuerzos los ayuntamientos, pero la última palabra para hacer el esfuerzo la tiene el ciudadano.
Y yo me pregunto, ¿una manera de incentivar que los ciudadanos reciclen y lleven estos trastos al punto limpio no es precisamente que reciban una cantidad económica, más que le suban o le bajen el impuesto de basura? Porque al fin y al cabo eso es una medida recaudatoria. Lo que va a hacer el ayuntamiento es recaudar un poquito más. Pero si queremos incentivar al ciudadano, hombre, yo creo que quizás pequeño precio, ¿no?, al propio vecino que recicle, pues no estaría nada mal. Más cositas.
Y por último, desde el Twitter de la policía local nos informan del cierre de la calle Domingo Navarro para facilitar la actuación del cuerpo de bomberos, que aseguran una fachada tras producirse una caída de cascotes.
Gracias, Aida Beitia. Sepan que es un dato histórico, ¿eh? La Unión Deportiva Las Palmas jamás ha ganado al Atlético por más de un gol en el Vicente Calderón, pero hoy puede ser ese día. Juan Francisco Cruz, Actualidad Deportiva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Hoy tenemos Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita a partir de las 8:15 al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, partido de vuelta de los octavos de final, en la ida 0-2 a favor del conjunto de Simeone. A pesar del resultado, dijo Quique Setién que el equipo competirá para intentar ganar, aunque va a sacar a los jugadores menos habituales en la liga.
Que afronten el partido con la exigencia necesaria para tratar de remontar el partido.
Lo contaremos en directo a partir de las 8 de la noche en COPE Canarias. Y en baloncesto y juega el Gran Canaria el segundo partido de la 16 del Eurocup ante el Fuenlabrada.
Recuerde que más información del deporte a partir de las 2 de la tarde en estos micrófonos. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Lourdes. Jorge Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias reseñables durante las últimas horas, Lourdes.
Sí, pues tenemos que informar que a las 9:30 aproximadamente se produjo el vuelco de un vehículo en la avenida Alcalde José Ramírez Betancur, en Las Palmas de Gran Canaria. En este incidente, el 112 activó a bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, policía local y al Servicio de Urgencias Canario, que acudió con dos ambulancias, una de ellas medicalizada. Como consecuencia del accidente, los bomberos tuvieron que liberar a una mujer de 27 años de edad que presentaba un traumatismo en espalda de carácter leve y que fue evacuada en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neirin.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Control de velocidad, donde están situados esos radares móviles de la policía local. Amigo conductor, amiga conductora, extremen la precaución si circula por las calles de la capital en estas vías, Aida.
Pues se encuentra en la avenida de Ansita, en Juan Sebastián Bach, en Ignacio Pérez Galdós, también en la calle Camilo, en José Cela y en Primero de Mayo.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Aida?
Pues a esta hora son tendencia el Mundial de 48 y Mundial de 26, porque la FIFA ha aprobado que el Mundial de Fútbol pase de 32 a 48 equipos, que se organizarán en 16 grupos con 3 selecciones nacionales cada uno. También se habla de Dolores Montserrat, porque la ministra de Sanidad ha anunciado que creará nuevos tramos para personas con ingresos de más de 30.000 euros. Y es tendencia Altava, porque Yahoo cambiará de nombre para convertirse en eso, en Altava, una combinación entre Alta Vista y Alibaba.
Muchísimas gracias. Bueno, tiene sentido, ¿eh? Sí, tiene sentido. Alta Vista como buscador, sí, pero que fue uno de los primeros buscadores, y Alibaba como esa macroempresa que seguramente habrá comprado Yahoo, ¿no? Seguro que sí, va por ahí los tiros.
Los cambios.
Bueno, es lo que hay, nos tenemos que acostumbrar a todo. Muchísimas gracias, Aida. Nos queda el tiempo para las próximas horas a las 11:15. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos un cielo más nuboso en el norte y nordeste de Gran Canaria, pero no se esperan precipitaciones. En el resto de zonas continúa el tiempo estable, con un cielo despejado y con unas temperaturas bastante más bajas, sobre todo hoy en medianías y en zonas altas. La máxima en Las Palmas marcará como mucho los 20 grados. El viento sigue soplando del nordeste, vientos alisios ya hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llegan las rebajas a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en más de 10.000 artículos. Del 2 al 26 de enero. En Conforama y Conforama.es.
Mercado de Vegeta. 60 puestos diferentes donde elegir. Catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
11:16 minutos, nos vamos un día más a Telde para conocer el estado de la huelga de operarios del servicio de limpieza, de recogida de basuras, que la verdad afecta gravemente a la imagen que está ofreciendo el municipio. Y a esta hora saludamos al concejal de limpieza, quien tenemos ya en línea. Saludamos a Eloy Santana. Don Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo voy a ser muy directo. ¿Cuándo va a acabar esta huelga de operarios de recogida de limpieza, don Eloy?
Pues no lo sé. No lo sé. La verdad que esto es un tema que nos preocupa bastante en este gobierno. Nos encontramos en un conflicto laboral entre la empresa y el comité del sindicato. Y bueno, y cada uno está posicionado en una parte y donde se piden mejoras salariales, porque las mejoras sociales creo que las tienen conseguidas, pero las salariales la empresa no se la da, y nos encontramos en medio siendo víctimas de este conflicto laboral, enormemente preocupados de que, bueno, no se produzca un perjuicio mayor en materia de sanidad y salubridad a la ciudadanía teldense, que además no se lo merece, y bueno, instando a las dos partes a que lleguen a un acuerdo pues lo antes posible.
Claro, porque el ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto, porque al fin y al cabo el titular del servicio de limpieza es el ayuntamiento. Los vecinos los han elegido a ustedes precisamente pues para que cumplan con los servicios básicos, y uno de ellos es la limpieza, que llevamos ya unos 4 días de huelga aproximadamente, concejal.
Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, esto es una huelga, no es un paro, no es una paralización del servicio, esto es una huelga y esto es un derecho fundamental por parte de los trabajadores. Nosotros hasta el momento lo que podemos hacer es ir recopilando informes de la policía, informes de sanidad, hasta que jurídicamente ya nos informen que podemos utilizar otros mecanismos para acabar con este tema, ¿no? Pero sí que, de momento, la huelga es un derecho fundamental en donde, bueno, los trabajadores reivindican las mejores salariales o lo que consideren oportuno, y de momento la ley nos va diciendo que tenemos que respetar una serie de plazos.
El hecho de que se estén cumpliendo el 90% de servicios mínimos puede hacer que se relaje un poquito el ayuntamiento, porque al fin y al cabo el 90% de servicios mínimos es casi el servicio completo, aunque se nota en la calle, se nota bastante por la foto que nos están llegando.
No, bueno, vamos a ver. Primero que nada, que no es un 90% de servicios mínimos, esto es un 60%. Lo que sí quiere decir es que dentro de ese 60%, mayoritariamente el porcentaje va a la recogida de residuos, al vaciado de residuos en los recipientes. Pero no es un 90% como se está colocando por ahí, es un 60% en el cómputo general. Y dentro de ese 60%, pues hay diferentes servicios, como es la recogida de residuos o la limpieza diaria, y sí que hemos destinado la mayor parte de esos servicios a que sea recogida de residuos. El vacío de la contenerización, porque es lo que entendemos que puede ayudar a minimizar los efectos de una huelga. Pero en cualquier caso, en una ciudad con más de 1.000 puntos de recogida de residuos y con 73 barrios, bueno, los servicios mínimos es una risa, por lo tanto, ya te digo, estamos enormemente preocupados y a día que va pasando se va agravando más la situación.
El caso es que lo que dice FCC, Fomento Construcciones y Contratas, es que el ayuntamiento le debe muchísimo dinero, en torno a 13 millones de euros. Hasta que no se pague esta deuda, hasta que no se satisfaga esta deuda, ellos dicen que no van a ser sensibles con los trabajadores.
Bueno, yo no sé si esa versión viene de FCC o no, porque a FCC nunca se la ha escuchado. La realidad es que nosotros no tenemos ningún documento ahora mismo que nos acredite que por razones de la deuda, que además esto es normal en cualquier institución municipal con una empresa de este tipo, y ahora explicaré por qué, esa sea la razón por la que no se mejora, no se incrementan las condiciones salariales a los operarios. Lo que sí manejamos información es que, aunque nosotros mañana pudiéramos pagar la deuda completa, si nosotros pudiéramos pagar la deuda completa, tampoco FCC va a llegar a las condiciones salariales que está pidiendo el comité. Eso es por una parte. Y por otra parte, bueno, pues hay alguna intención de colocar este mensaje en la ciudadanía y esto es radicalmente falso. O sea, cuando se convenia un conflicto laboral con deuda municipal, no tiene nada que ver en absoluto, porque además nosotros estamos pagando y estamos rebajando deuda. Primero que nada, nosotros nos encontramos deuda de los diferentes servicios, porque FCC no solo nos hace la limpieza viaria y recogida de residuos, sino que también limpia dependencias, limpia colegios, parques y jardines, y nosotros hemos, en esta legislatura, hemos pagado más de 7 millones de euros. No obstante, hace un mes y medio pagamos 1,5 millones de euros, entre los cuales figuraban certificaciones de limpieza viaria. Quiero decirle con esto que sí estamos pagando, sí estamos trabajando, y esto es una intención, no sé con qué fin, de conveniar conflicto laboral con deuda municipal. Y por lo tanto, bueno, pues...